Muy bien, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por venir a adorar al Señor Jesucristo. Qué hermosas alabanzas, ¿verdad? Qué hermoso es cantarle al Señor. Vamos a continuar en esta ocasión con nuestra serie que acabamos de iniciar la semana pasada. La semana pasada iniciamos esta serie que llamamos Una Salida, y hablando acerca de las tentaciones, hablando acerca de cómo nosotros enfrentamos todo el tiempo tentaciones en nuestras vidas, de alguna u otra manera, un tipo o diferentes tipos de tentaciones. Es inevitable que la tentación venga a nuestra vida, y es por eso que decidimos empezar esta nueva serie que se llama Una Salida. En esta mañana vamos a ver un poco acerca de cómo podemos resistir nosotros la tentación. La semana pasada hablamos de qué era la tentación. ¿Se acuerdan lo que decíamos, la definición de tentación? Tentación es cualquier cosa que promete satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. Eso es lo que es tentación. Dijimos que íbamos a utilizar esta definición para el resto de nuestra serie, y espero que la utilice para el resto de sus días, ¿no?, de su vida, y pueda usted entender qué es la tentación. Es cualquier cosa que venga a nuestra vida que prometa satisfacción, pero a costo o a expensas de la obediencia a Dios. Una vez más, cualquier cosa que venga a nuestra vida y nos prometa satisfacción, algo wow, divertido, algo que satisfaga ese deseo, esa necesidad que sentimos en ese momento, pero a expensas de la obediencia a Dios. Eso es lo que es la tentación en nuestras vidas. Lo cierto es que lo que alimentamos crece, y lo que no alimentamos o lo que hambreamos muere, ¿cierto? Si alimentamos algo, una planta, en mi casa yo tengo unas plantas y estaban muy verdes y les puse una irrigación automática y empezaron poco a poco a secarse. ¿Por qué? Me di cuenta, dije, bueno, no tienen suficiente agua. Entonces las estaba hambreando y se estaban secando las plantas. Pero con toda esta lluvia que hemos tenido, las plantas empezaron a florecer una vez más. Si usted va al patio de mi casa, allá atrás puede ver un montón de plantas amarillas, unas lilas y unas rojas, que antes nomás eran los palitos, porque las estaba hambreando de agua, ¿verdad? No tenían suficiente agua. Pero cuando llega el agua, empezaron a crecer. Lo que alimentamos en nuestra vida crece, pero lo que hambreamos se muere. Si alimentamos nosotros cada uno las tentaciones, esos malos deseos que vienen a nuestra vida inevitablemente porque somos humanos, entonces vamos a tener unas tentaciones bastante fuertes, bastante difíciles, bastante gorditas en nuestra vida. Pero si decidimos mejor obedecer a Dios y hacer caso omiso a esas tentaciones, resistir esas tentaciones, entonces esas tentaciones cuando vengan no van a estar fuertes, no van a ser poderosas en nuestra vida, no van a hacer los estragos que de otra manera pudieran hacer en nuestra vida. Ahora déjeme hacerle una pregunta, y no quiero que se ponga de pie y me diga, pastor, esto es la respuesta. Quiero que usted piense en lo que es. ¿Cuál es su mayor tentación? Quiero que tome un segundo ahí donde está, haga una pausa, olvídese de los frijoles que dejó en la lumbre, olvídese del perro si se quedó adentro o se quedó afuera, olvídese de eso. Concéntrese en esto, lo que Dios quiere hablarle en esta mañana. ¿Cuál es su mayor tentación en su vida? Póngase a pensar. ¿Cuál es su mayor tentación en su vida? Quizás para algunos de nosotros es comer demasiado, comer de más. Comes y quieres seguir comiendo. Y terminas de comer y quieres seguir comiendo. No puedes parar. Esa es una de tus grandes tentaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? Hay algunos de ustedes que parecen que eso están batallando, ¿verdad? Están gorditos, brillositos, ¿verdad? Para algunos otros de nosotros va a ser gastar de más. Vas al mall, vas a Home Depot y dices, yo necesito eso, tengo que tener eso. Pero ya tienes uno. No, es que necesito dos en caso de que aquel se descomponga. No tengo ropa. ¿Cómo que no? Tienes todo el closet lleno. Sí, pero eso ya está pasada de moda. Ahora necesito tener algo más. Y es un deseo insaciable de querer comprar, gastar, gastar, gastar. Hay una satisfacción. ¿Recuerda lo que es la tentación? Cualquier cosa que nos prometa satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. Quizás para otros es algún tipo de droga, algún tipo de adicción. Quizás el alcoholismo es para ti un problema. Ves una cerveza ahí en el refrigerador y fresca, helada y con un calor afuera y se te hace agua a la boca. Es más, a algunos de ustedes se le está haciendo agua a la boca ahorita mismo. Y no pueden, es algo que te promete satisfacción a expensas de la obediencia a Dios, y no puedes decir no. Algún tipo de droga, alguna sustancia. Para otros, para algunos de nosotros, quizás sea la lujuria, que ves a alguien por ahí en la calle y dices wow, 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 y no puedes dejar, no puedes parar. Y no nomás es en los hombres, es más común en los hombres, pero en las mujeres también se la pasan checando ahí en el mall a los muchachos que van ahí, ¿verdad? Cochinas. Y batallamos con eso. Es algo que promete satisfacción, pero a expensas de la obediencia a Dios. Quizás para algunos de nosotros es la crítica. Oh, no podemos parar de criticar al pastor. No podemos parar de criticar al hermano o a la hermana. ¿Ya la viste cómo vino? Ay, sí, no le queda para nada los zapatos que traía. Ese cinto, ay, ay, mira que ese muchacho ni se peinó ese muchacho. ¿Cómo se le ocurre? Y no podemos parar. Es algo que nos trae satisfacción, pero a expensas de la obediencia a Dios. Quizás para algunos de nosotros es el temperamento. No podemos controlar el temperamento. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de las veces nosotros perdemos el control con las personas que más nos aman? Perdemos el control con el esposo y tanto que te ama. Perdemos el control con la esposa y tanto que nos ama. Perdemos el control con los niños y tanto que nos ama o los amamos a ellos. Por lo general perdemos el control con las personas que más amamos. Pero vamos al restaurante y al mesero lo tratamos como si fuera el príncipe de Inglaterra. Se le cae algo o se le olvida algo en la comida. No te preocupes, no te preocupes. No te angusties. Es más, siéntete a comer aquí conmigo, yo te voy a servir. Tratamos mejor al mesero que ni conocemos que a nuestra familia, que sí conocemos y amamos y ellos nos aman. Y batallamos con el temperamento. Pero muchos de nosotros también batallamos con eso, con nuestro orgullo, porque decimos, no, eso es para, mira, te están hablando, ¿verdad? Algunos de ustedes están diciendo, mira, están hablando de ti. Pero ¿qué tal de ti? Y muchas veces batallamos nosotros. La tentación es cualquier cosa que promete satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. ¿Cuál es tu gran tentación? ¿Cuál es lo que tú estás batallando? ¿Qué es lo que constantemente viene a tu vida o a tu mente y batallas con eso? ¿Qué es lo que es? Piensa un poquito acerca de eso. Y nosotros, muchos de nosotros pensamos que porque somos cristianos, porque somos creyentes, ¿verdad?, no deberíamos de ser tentados. Pero los que estuvieron aquí el domingo pasado aprendieron que la tentación es de ser humanos. Si tú eres humano, va a venir a tu vida la tentación. El ser cristiano no significa la ausencia de la tentación. El ser cristiano no te garantiza que jamás en tu vida vas a enfrentar tentación. Al contrario, vas a enfrentar constantemente más y más tentaciones en tu vida. Y tentaciones que ya existen no necesariamente son nuevas y solas para ti. La gran ventaja que nosotros tenemos es que no necesitamos pelear solos en contra de la tentación. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios, al Creador del universo en nuestro lado, y a su Hijo Jesucristo, que se identifica con nosotros. Nuestro versículo tema, lema para todo esta serie de mensajes, lo encontramos en 1 de Corintios 10:13. Dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Cuando seas tentados, Él le mostrará, ¿qué cosa? Una salida. ¿Qué cosa le mostrará? Una salida. Repítalo conmigo bien fuerte. ¿Qué le mostrará? Una salida. Eso significa que tú y yo podemos vencer la tentación. Cualquier tentación que se presente en nuestra vida, siempre Dios va a poner una salida para que nosotros podamos salir por ahí y vencer la tentación. Recuerda, cada vez que se presenta una tentación a tu vida, también hay una salida. Y Dios nunca va a permitir que tú y yo seamos tentados más de lo que podamos soportar. Eso significa que podemos pasar por la vida sin sufriendo tentaciones, pero sin caer en pecado. porque Dios siempre da una salida. Y, pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar esto. ¿Cuál es el proceso de la tentación? Porque para todo hay un proceso. Y la tentación no es la excepción. Hay un proceso en la tentación. ¿No se ha puesto a pensar ustedes en eso? ¿Cómo es que viene la tentación a nuestra vida, que podemos salir adelante o muchas veces caemos en pecado? ¿Cómo podemos identificar, oh, esa es una tentación y se viene acercando a mi vida? Déjeme decirle 5 cosas que podemos identificar el proceso de la tentación. En primer lugar, es un pensamiento. En segundo lugar, es la imaginación. En tercer lugar, es la justificación. En cuarto lugar, es la decisión. Y en quinto lugar, es el pecado. Una vez más, en primer lugar, es el pensamiento. Ay, cómo desearía comerme una torta de jamón con queso y tocino ahí. Pero estoy a dieta y no puedo comer mucha harina, mucho pan. Y aparte, ya me comí una. Ya me comí un pan. Y ya no puedo agarrar. Pero cómo quisiera esa torta. Imaginación, casi puedo saborear el jamón y el pan así esponjadito, calientito. Ay, qué rico. Con una Coca-Cola, pero de dieta, porque estoy a dieta. A un lado, justificación. Ay, es que hace mucho que no me como una torta. Además, fui a correr en la mañana. Yo creo que me merezco una torta de jamón con queso y una Coca-Cola de dieta. Decisión. Voy a ir a la tienda y voy a comprarme una de esas tortas que están bien ricas, bien hechas, calientitas. Es más, voy a comprar 3 por si alguien más quiere. Decisión. Pecado. Y después de esto podemos añadir otra cosa, el remordimiento. Ay, ¿por qué lo hice? Mira, ya no me cierra el pantalón. Pensamiento, imaginación, justificación, decisión y pecado. ¿Se identifican con eso? ¿Pueden identificar esa tentación que ustedes estaban pensando ahorita, con la que batallan más, cómo se acerca a ustedes? ¿Cómo viene a nuestra vida constantemente? Pensamiento. Voy a checar el Facebook porque no tengo nada que hacer ahorita, o el Instagram. Voy a ver si alguien hizo un post ahí o en el Snapchat. Imaginación. El otro día me acuerdo que cuando estaba ahí pasando por Facebook, miré una foto por ahí que estaba a media comprometedora. ¿Estará ahí todavía? Justificación. Si nadie se da cuenta, no le hago mal a nadie. Si mi esposa no se da cuenta que yo estaba checando a la exnovia que tenía antes, no hay ningún problema. Decisión. Voy a ir al Facebook, al Instagram, y voy a buscar la foto. Pecado. Empiezas con la lascivia, imaginación, pensamientos. Ese es el proceso de la tentación. Pensamiento, imaginación, justificación, decisión y pecado. Y muchos de nosotros, Satanás ha utilizado este proceso desde el principio de la creación. Desde el principio. ¿Se acuerdan a Adán y Eva? Dios los creó, los puso en el lugar más hermoso con todo lo que ellos pudieran desear y imaginarse. Todo nuevecito. Estaban ellos dos ahí. ¿Y qué empezó Eva? Qué rica se ve esa fruta, pero Dios me dijo que no. Dios me dijo que no la tomara. Pensamiento, imaginación. Oh, ¿por qué Dios no habrá querido que la tomáramos? Quizá porque vamos a ser igual que Él. Justificación. Bueno, ¿por qué no puedo comer de eso? Si Dios me creó, ¿por qué Él nomás tiene que ser Dios? ¿Por qué no puedo ser yo Dios? Decisión. Voy a agarrar la fruta. Pecado. Agarrar de la fruta, comer de ella, y no solamente eso, darle a alguien más. Y es lo que sucede muchas veces con nosotros, ¿verdad? Muchas veces no nos gusta pecar solos, siempre tratamos de involucrar a alguien más. ¿No se ha dado cuenta de los borrachos? Nunca, casi nunca toman solo, ¿verdad? Siempre tienen que invitar a alguien. Y si pasa por ahí, venga, ¿verdad? Tómate una conmigo, ¿verdad? Y ni lo conocen, ahí está, y ya están sentados tomando. Nunca quieren estar solos.
La mentira, muchas veces nosotros ni cuenta nos damos y estamos haciendo mentiras y luego invitamos a otros. ¿Sabes qué? Necesitas ayudarme con eso. ¿Por qué? Porque le dije a aquel que eso y le dije que tú sabías. Así que tienes que decir esto. Pensamiento, imaginación, justificación, decisión y pecado. Ese es el proceso de la tentación. Así que cuando estés sentado en tu casa, Diokis, por cierto, la ociosidad es el taller del diablo, ¿verdad? La mente ociosa es el taller del diablo. Si estás en tu casa sin hacer nada, llámame y yo te digo algo que hay que hacer aquí en este lugar, en este edificio. Llámame y yo te digo quién necesita ir, que lo visites, que nunca lo hemos visitado. Si tú no tienes nada que hacer. Pero muchas veces cuando estamos sentados en nuestra casa, empezamos a imaginarnos cosas. Empezamos a pensar en ellas. Empezamos a justificar ese pensamiento. Luego tomamos una decisión y luego ejecutamos esa decisión. Y esto quiero que pongan atención. Si todo lo demás se le olvida el mensaje, que no se le olvide estas cinco cosas. Este proceso de la tentación. Es más, anótelo ahí. Pónganlo en su teléfono. Pónganlo en su Biblia ahí atrás. El proceso de la tentación es pensamiento, imaginación, justificación, decisión y pecado. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque lo que sucede es que en esos primeros momentos de la tentación son críticos, muchos más importantes que la tentación misma. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros decidimos si vamos a ceder a la tentación o vamos a resistirnos a la tentación, antes de que la tentación venga. Entonces, ¿cómo podemos buscar la salida? Tenemos que pelear por buscar esa salida. Y hay dos cosas que nosotros vamos a terminar viendo en esta mañana. En Santiago capítulo 4, en el versículo 7, la versión Dios habla hoy, dice así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder vencer la tentación? En primer lugar, tenemos que someternos a Dios. Santiago 4, 7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y este huirá de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sabe? Yo siempre, por años pensé que lo primero que tenía yo que hacer para vencer la tentación era resistir al diablo. Y estaba yo, oh Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Siempre lo pensaba lo primero que tenía que hacer, resistir al diablo, resistir la tentación. Hasta que empecé a estudiar y me di cuenta que estaba equivocado. Lo primero que yo tengo que hacer en mi vida para poder vencer la tentación es someterme a Dios. No resistir al diablo, es someterme a Dios. Muchachos, lo primero que ustedes tienen que hacer para resistir la tentación, cuando viene su novio y empieza a acariciarlos y a besuquearlos, cuando viene la novia y te dice, ¿qué? Pues que no eres hombre o qué. Para resistir esa tentación, lo primero que tú tienes que hacer es someterte a Dios. De otra manera no vas a poder vencer la tentación. Hombres, lo primero que tenemos que hacer tú y yo para poder resistir la tentación de ver la pornografía, de estar codiciando a la mujer que pasa por ahí, o a la del vecino, o a la de tu hermano de la iglesia, lo primero que tienes que hacer es someterte a Dios. No resistir a la tentación, no resistir al diablo, someterte a Dios. Si te fijas, eso es antes que venga la tentación. Someternos a Dios. La gran mayoría de nosotros creemos que primero tenemos que plantarnos fuerte y resistir a Satanás. Es más, hay algunos hermanos líderes, ¿verdad?, que le dicen, hermanos, tenemos que picarle la cola a Satanás, buscarle pleito a Satanás. ¿De dónde sacaron eso? No necesitamos buscarle pleito a Satanás. Satanás solo viene a nuestra vida. Los demonios solo vienen a nuestra vida. No necesitamos buscarle a nadie. Lo que tenemos que hacer es someternos en primer lugar a Dios. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra carne es demasiado débil para resistir cualquier tentación, cualquier malo deseo, cualquier pensamiento que viene a nuestra vida. Nuestra carne es lo suficientemente débil para eso. ¿No te has dado cuenta de eso? Estás sentado en tu casa, llegas del trabajo, o estás sentado en tu trabajo y empiezas a buscar en el teléfono y sin darte cuenta ya estás metido en una página que no deberías estar metido. Estás viendo fotos que no deberías estar viendo. Estás viendo películas que no deberías de estar mirando. Estás escuchando chistes que no deberías de estar escuchando. ¿No te has dado cuenta de eso? Y de repente, oh, ay, no debería hacer eso. pero sin darnos cuenta llegamos ahí. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Estamos constantemente inclinándonos a hacer lo malo. No le necesitamos enseñar a un niño, a nuestros hijos, a hacer lo malo, ¿verdad? Ellos solitos se las ingenian. No hagas eso, no metas el dedo ahí. ¿Qué es lo primero que va a hacer el niño? Va a ir y me va a meter el dedo ahí. No necesitas enseñarle, solo aprende solito. ¿No se han dado cuenta cuando están jugando los niños? Tú siempre le enseñas a tu hijo o a tu hija a portarse bien, a ser amable con otras personas. ¿Pero qué es lo primero que él hace? Va, juega en la arena y ¡pum! Avienta con el niño que está jugando. O le tira arena en la cabeza. O le pega. No necesitamos enseñarle a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente inclinados. Por naturaleza nos inclinamos a hacer lo malo. Así es que si no nos sometemos a Dios, nunca vamos a poder resistir la tentación. Quizás la puedas resistir una vez, pero cuando vuelva otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, vas a ceder a ella. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es someternos a Dios. Recuerda, cada tentación es una invitación para someterte a Dios. ¿Se acuerda el domingo pasado? Cada tentación es una invitación para someternos a Dios. Ahora, ¿cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo tú y yo podemos someternos a Dios? Bueno, quizás para algunos de nosotros tenemos que admitir que estamos batallando con lo malo y haciendo lo malo. Que estamos constantemente desobedeciendo a Dios. Primero, eso es lo que tenemos que hacer. Porque quizás algunos de nosotros decimos, no, pastor, yo no tengo ningún problema con eso. Yo cuando quiera dejo de tomar, pastor. Pastor, una no es ni una. Es más, aviéntese una conmigo. Siéntese ahí, pastor. Hace mucho tiempo atrás fuimos a una fiesta, una celebración. Y después de tener aquí el servicio y todo eso, la gente, vino gente nueva, se dio cuenta que yo era el pastor, o por lo menos que en esa ocasión era alguien, un pastor, un reverendo, ¿verdad?, un ministro. Después de unas cuantas horas fuimos a la fiesta, estábamos ahí en la celebración, y una de esas personas que yo nunca había visto que estuvo aquí, pero lo primero que hizo cuando yo fui a agarrar una soda, él vino detrás de mí y me dice, hey, este es el pastor, atiéndemelo bien, dale dos bien heladas. Y yo nomás volteé a verlo, no, gracias, ¿verdad? Con la Coca-Cola y con la Sprite está bien. Fue lo primero que se le vino a la mente. Cada tentación es una invitación para someternos a Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer es admitir que tú y yo tenemos un problema. Muchos de nosotros no creemos que tenemos problema con una tentación o con varias tentaciones. Es más, hasta se ofenden cuando le dicen, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes un problema con el alcohol. ¿Qué? ¿Yo? No. ¿Tú tienes un problema con esto? Quizás, no te has puesto a pensar en eso. No, yo, ¿cómo se te ocurre? Y quizás tú y yo estamos en esa situación. No, yo no tengo ningún problema, pastor. Mi esposa sí, tiene un problema con el chisme que no se lo puedo quitar. Pero yo no tengo ningún problema, pastor. Mis hijos son desobedientes, pero yo, pastor, tengo nada. Y eso es lo primero que tenemos que hacer para someternos a Dios: reconocer que tú y yo tenemos un problema. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos en una sociedad, una cultura donde nos hemos convertido en unos maestros de la justificación. ¿No se ha dado cuenta de esto? Nos hemos convertido en unos expertos en justificar nuestros pensamientos, en justificar nuestras acciones. Hacemos algo y viene alguien, o la palabra de Dios nos reprende, o alguien viene y nos dice, es que yo creo que lo que estás haciendo no está mal. ¿Por qué no? Todo mundo lo hace. Todo mundo lo hace. Los muchachos de hoy en día, los jóvenes, ¿verdad?, piensan que porque todo mundo va y se acuesta con la novia, con el novio, antes del matrimonio, es normal. Todo mundo lo hace, pastor. No, pastor, eso que usted está diciendo, que tengo que cuidarme de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso está dando pasado ya, eso está muy anticuado, usted ya está viejito, pastor. Y empezamos a justificarnos lo que estamos haciendo. Todo mundo lo hace. Otra, una buena que escuché, ¿verdad?, a alguien, y muy, se oía bien sincero, ¿verdad?, y bien seguro: mientras yo no le haga daño nada a alguien más, todo está bien. Si yo hago esto, pero no le daño a nadie más, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y muchas veces nosotros pensamos de esa manera, ¿cierto? No, si, nadie se va a dar cuenta. Y si nadie se da cuenta, a nadie le hago daño. Así es que no hay problema. Mi mamá ni cuenta se va a dar. Mi papá, ni cuenta. El pastor, menos. El pastor es el último que se entera. Menos. Y empezamos a justificarnos. Es más, Dios tiene la culpa porque Dios me creó. Y Él me creó así con estos deseos. Así es que Dios me entiende. Dios sabe lo que estoy pasando. Y si Él no ha hecho nada, entonces es porque está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Aparte es la culpa de Dios, Él me creó. Ahí se le echa a Dios. Y empezamos a justificarnos una y otra vez, en lugar de reconocer que tenemos un problema. La tentación, recuerden, es cualquier cosa que promete satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. Quizás para algunos de nosotros lo que tenemos que hacer para someternos a Dios es buscar ayuda. Pero somos lo suficientemente orgullosos que no queremos hacerlo. Nos sentimos como el pavo real, orgullosos, sin darnos cuenta que todo el mundo está viendo nuestro defecto, nuestra tentación, nuestro pecado. Y muchos de nosotros pensamos, pero ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a pensar el pastor de nosotros? ¿Qué va a pensar la congregación de nosotros si ellos saben que nosotros somos una pareja ejemplar y que ahora andamos peleando? No, ¿cómo crees? Que tenemos que buscar ayuda de algún consejero matrimonial. ¿Cómo crees? Jamás. ¿Qué va a pensar de mí la gente que yo vaya a buscar ayuda a Alcohólicos Anónimos? ¿Qué va a pensar de mí? No. Yo no necesito eso. Y no reconocemos, y en segundo lugar, no buscamos ayuda de alguien más. Tenemos que someternos a Dios. Una vez que empiezas a someterte a Dios, que empiezas a reconocer que tú eres débil, que por ti solo no lo puedes hacer, empiezas a buscar a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, leyendo su Biblia, teniendo un devocional diario con Dios, un tiempo en oración con Él, cuando pasas sentado quizás en tu sala, solo o en el carro un rato a la hora del lonche y sentado ahí y adorando a Dios, solo ahí donde estás cantándole, o quizás simplemente cerrando tus ojos y platicando con Dios. Cuando te sometes a su voluntad, cuando viene la tentación, es mucho más fácil ver la salida que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque ya de antemano te sometiste a Dios. Los pensamientos ya no son tus pensamientos, son los pensamientos de Dios. Cuando lees la palabra de Dios en la mañana y sales a trabajar, es muy probable que en lugar de estar pensando en la novela de anoche o en la película de terror, de horror de anoche, o la foto que viste de aquel hombre, de aquella muchacha, o llegar a la oficina y ver al hombre ese que tú sabes que es casado y tú eres casado, pero está insinuándote cosas. Es más fácil decir no. Es más fácil ver la salida. ¿Por qué? Porque los pensamientos no son tus pensamientos, son los pensamientos de Dios. Ya te sometiste a Dios. ¿Me entiende? Por nuestra propia cuenta nosotros no vamos a poder vencer la tentación. Pero cuando nos sometemos a Dios, es más fácil ver la salida y resistir la tentación. Usted y yo podemos vencer la tentación, sea cual sea. Y eso nos lleva a nuestro segundo y último punto. La Biblia sigue diciendo en Santiago 4:7, sométanse en primer lugar a Dios. Y en segundo lugar, que dice, resistan al diablo y este va a huir de ustedes. No es resistir al diablo lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Y después, sí, tenemos que resistir al diablo. Y algunas veces nosotros hemos dicho, pastor, es que yo no puedo resistir a esa tentación. Es mucho más fuerte que yo. Es mucho más grande que yo. No pude resistir la tentación. Y cuando hacemos eso, estamos haciendo Dios un mentiroso. ¿Por qué? Porque dice que Él no permitirá que tú y yo seamos sentados más de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación también va a poner exit sign, un letrero grandote que dice salida. entra por aquí, córrele, sal. No, pastor, es que está bien guapo mi novio. Y luego me empezó a acariciar el pelo, pastor, y me agarró los cachetes así, pastor, y me dio un besito así tiernito de pato. ¿Y qué pasó después del tierno de pato? ¿Qué pasó? Le aparecía un pulpo, ¿verdad? Y no pude resistir la tentación, pastor. Claro que pudiste resistir la tentación. Pudiste decir, párate ahí. ¡Pah! Atrevido. Yo no soy de esas. Pudiste haber resistido la tentación. Oh, pastor, es que a mí me encanta el pan. Y el otro día mi esposo me mandó a la carnicería. Y fíjese, había una vitrina enorme de panes. Una gran decisión que tenía que tomar. No pude resistir la tentación, pastor. Y tuve que comerme un pariente, o sea, un cochito, y comérselo. No pude. Claro que pudiste resistir la tentación. Vete por atrás. Pero huele bien rico, pastor. Pues está bien que huela bien rico. Sal corriendo o ponte uno de esos para amarrar la ropa en unos ganchos de la ropa. Tenemos que resistir la tentación. ¿Por qué? Porque podemos resistir la tentación si nos sometemos a Dios en primer lugar. Tenemos que resistir la tentación antes de que esa tentación venga a nosotros. No cuando ya está enfrente de nosotros. Tenemos que someternos a Dios en primer lugar y luego resistir la tentación. ¿Y cómo hacemos eso? Está bien fácil. La Biblia nos dice en Efesios 6:10. Quizás no lo tenga usted ahí, pero puede buscarlo en su smartphone o en su Biblia. Puede buscar Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 y márquelo por ahí, ¿verdad? Memorícese la palabra de Dios. Una palabra final, dice el apóstol Pablo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Ya dijimos al principio que nosotros solos no podemos resistir la tentación. Tenemos que hacer uso del poder del Señor. Someternos a Dios. Dicen, póngase toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El cristianismo no es un camino en el parque. El cristianismo es una lucha constante en contra de Satanás y todas sus tentaciones, todas sus estrategias. Mira, la razón por la que nosotros batallamos con el pecado es porque, se lo he dicho muchas veces, el pecado es atractivo en nuestra vida. Pero el pecado es como la tentación, promete satisfacción y lo único que da es remordimiento. Lo único que trae es dolor. Lo único que trae es vergüenza. Pero se ve bien atractivo al principio. Se ve que va a traer satisfacción y un tiempo de alegría a nuestra vida. Pero nunca trae eso. Y Satanás usa muchas estrategias para tu vida, para llegar a tu vida y hacerte caer. ¿Cuáles son? Yo no sé. Tú sabes. Conmigo él usa algunas estrategias. Y a través de los tiempos, de los años, he aprendido a reconocer las estrategias de Satanás en mi vida. He aprendido a reconocer la tentación. Y cuando venzo la tentación es porque estoy sometido a Dios de antemano y puedo resistir la tentación y al diablo. ¿Y qué manera hacemos eso? En el versículo 13. Por tanto, dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el tiempo malo. Así, después de la batalla, dice, todavía seguirán de pie y firmes, defendiendo su posición. ¿Con qué cosa? Con el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. La coraza es lo que se ponían los soldados aquí enfrente, ese metal que les protegía del pecho, el cinturón. Usaban un cinturón aquí, ¿por qué? Porque en medio de la coraza y la parte de abajo eran vulnerables, así que tenían que usar un cinto fuerte que les permitiera moverse, pero también que les protegiera. ¿Y cuál es ese cinto? ¿Cuál es esa coraza? La justicia de Dios. No podemos andar por este mundo haciendo injusticias con otras personas. Si contratas a alguien, págale lo que es justo. Si alguien te ayuda, ofrécele tu ayuda a él también. Practica la justicia. Versículo 15 dice, pónganse el calzado de la paz que proviene de las buenas noticias, el evangelio. ¿Qué hizo Jesucristo por ti y por mí? Él murió en la cruz del Calvario. fue sepultado, pero al tercer día resucitó para darnos salvación y vida eterna. Es simple y sencillamente las buenas noticias de salvación. El ABC que yo les digo todos los domingos aquí, ABC, tienes que admitir que tienes un problema, ese problema se llama pecado. B, tienes que basar tu fe en un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo, es el único. Y C, tienes que creer en Él, tienes que confesar tu pecado y tienes que comprometerte a vivir para Él. El ABC de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Dice, donde quiera que vayas caminando, lleva las buenas noticias de salvación. Si vas al trabajo, comparte con tus amigos cuando empieces a platicar con ellos y los problemas que tienen, comparte el ABC con ellos. Si estás en la escuela y viene tu amigo y estás en el tiempo de recreo, de descanso o antes de la práctica y te dices, ¿sabes qué? Tuve un pleito con mi mamá ayer, el día de ayer. Empieza a platicar con ellos acerca del ABC. Lleva donde quiera que vayas las buenas noticias de salvación. Dice, póntelos como unos zapatos. Nunca salimos a la calle sin zapatos. Siempre llevamos chanclas o zapatos puestos. Dice, así debe de ser tu vida, llevando el evangelio para todos lados, a fin de estar completamente preparados. Versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ya lo ves, entonces no es fe. Si tú puedes ver que, como dice la Biblia, que cuando, si confiamos en Jesucristo, vamos a llegar un día a estar en el cielo con Dios y con Jesucristo. Si tú puedes ver eso, entonces no es fe. Pero porque no lo vemos, mas sin embargo lo creemos como una verdad, eso es fe. No importa lo que venga alguien más y te diga. No importa si viene un testigo de Jehová y te dice, no, el cielo no existe. Es más, solamente 144,000 van a poder entrar ahí y son judíos. Ni siquiera tenemos chance. Es un evangelio sin esperanza lo que ellos predican. No lo creas. Porque entonces, si tú dudas de lo que la palabra de Dios nos promete, de lo que Dios nos promete, entonces no es fe. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. En todo momento y en toda ocasión, lee la palabra de Dios y ponte a platicar con Dios. Él te habla por medio de la palabra y tú le hablas a Él por medio de la oración. Ese es el ciclo de la comunicación con Dios. Pastor, pero eso se oye como raro, como que ¿a quién le hablo? A Dios le estás hablando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que tenemos que, en primer lugar, para resistir las tentaciones, someternos a Dios en primer lugar, y en segundo lugar, resistir al diablo. ¿Cuál es tu mayor tentación? ¿Cuál es tu mayor tentación? La palabra del Señor nos dice que junto con la tentación viene la salida. Esa mayor tentación que tú estás ahorita mismo pensando en tu vida, que no has podido vencer en muchas ocasiones, la puedes vencer, ¿cómo? Sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. Así de sencillo, así de fácil. Pero muchas veces nos da flojera, ¿verdad? Someternos a Dios. Ay, es que, pastor, es que la Biblia es bien aburrida. No, tú eres el aburrido. Pastor, es que orar a Dios, me pongo a orar y de repente me pongo a pensar en otra cosa. Pastor, me pongo a orar y me quedo dormido, pastor. Empieza a practicar poco a poco, poco a poco. Lee unos cuantos versículos de la Biblia y platica con Dios un minuto o dos minutos. Lo que sucede es que se nos ha enseñado que nosotros tenemos que tirarnos de rodillas en la esquina de la casa sin que nadie encerrara el cuarto y oh Dios, pasar 5 horas ahí tirados de rodillas. Si puedes hacer eso, hazlo, pero no tiene que ser así. Platica con Dios donde quiera que andes, en la calle, en el trabajo, en la escuela, antes de dormir, al levantarte, cuando estás comiendo. Platica con Dios y agarra la palabra de Dios durante el día, si quieres hacerlo en la mañana o en la tarde o en la noche o todas las tres comidas, durante las tres comidas. Ahora está tan fácil hacerlo con nuestros smartphones. Si te metes, tienes la tentación de meterte a Facebook, ¿verdad? Dices, okay, no. Es más, muchos de nosotros nos levantamos primero y agarramos, ¿verdad?, por inercia el teléfono, y lo primero que hacemos es ver Facebook o Instagram, ¿verdad? No, resiste la tentación, ¿verdad? Lávate los dientes, lávate la cara, despierta y ponte a hacer tu devocional. 2-3 minutos a leer la Biblia, a leer algún devocional y a orar con Dios. Dios, gracias por este nuevo día que me diste. Gracias por las fuerzas que me das. Gracias, Señor, porque me permites tener vida y salud. Gracias, Dios, por mi familia que está aquí, que todos se levantaron y ve y a ver si están respirando, ¿verdad? Y gracias, Dios, por proveerme esta casa. Gracias, Dios, por el carro que me diste. Gracias, Dios, por el trabajo, por la cuenta del banco que tengo. Gracias, Dios, porque me permites ir a comer de vez en cuando al In-N-Out. Gracias, Dios, por todo lo que tú me das. Y vas a ver cómo eso va a transformar tu vida. Tu día lo va a cambiar. Va a ser diferente. Y cuando venga la tentación, vas a poder ver la salida. Y vas a decir, ¿sabes qué tentación? Te estaba esperando. Así que ya me voy. Ya llegaste, ya me voy. Y vas a poder vencer la tentación. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar. Muchachos, dices que no puedes soportar a las insinuaciones de tu novio. Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que puedas soportar, sino que también te va a dar la salida, una salida. Muchachas, no le puedes decir no. No le puedes decir no. Dios siempre te da una salida. Muchachos, no le puedes decir no a la muchacha. Dios siempre te va a dar una salida. No le puedes decir no a la pornografía. Dios siempre te va a dar una salida. No le puedes decir no al estar gastando y comiendo de más. Dios siempre te va a dar una salida. Sométete a Dios y resiste al diablo. Señor Padre, es unos principios que tu palabra nos enseña de cómo podemos vencer la tentación. Lo cierto es que nosotros batallamos con la tentación constantemente, por eso es tentación. Pero tu palabra nos enseña que nosotros podemos vencerla también. Tu palabra nos dice cómo cada uno de nosotros podemos salir adelante en la tentación. Pero Señor, lo primero que tenemos que hacer es someternos a ti, por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio del servicio y la adoración a ti, Señor. Podemos vencer esa tentación. Podemos vencer esa tentación que por años hemos sido fracasados una y otra vez por ella. Podemos vencer esa tentación. Pero tenemos que someternos a ti, Dios. Y en esta mañana quizás algunos de ustedes están diciendo, pastor, la verdad es que yo he sido vencido muchas veces por la tentación, pero quiero salir victorioso. ¿Y por qué no oras a Dios ahí? Dile, Dios, ayúdame a someterme a ti todos los días. Y empieza a hacerlo. No solamente lo digas en esta mañana, no solamente lo pienses, sino que empieza a hacerlo. Ayúdame, Señor, a poder leer tu palabra en las mañanas, en las noches, durante el día, a escuchar tu palabra en mi teléfono. Espíritu Santo, muéstrame la salida cuando venga la tentación a mi vida. Y es solamente así que vamos a poder vencer la tentación. De otra manera, constantemente vamos a estar viviendo nuestra vida en derrota, en fracaso, en vergüenza, en dolor. Por lo que hicimos anteriormente, ya no podemos hacer absolutamente nada, pero podemos hacer algo diferente el día de hoy. Y Satanás es bien astuto, está tratando de recordarte todas las veces que él te venció a través de la tentación. Y se está tratando de hacer sentir un miserable, un derrotado, alguien incapaz de vivir para el Señor. Pero eso es una mentira, eso es un engaño. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, por toda nuestra desobediencia y nuestra maldad en la cruz del Calvario. Y dice que la arrojó hasta el fondo del mar, donde Él más no se acuerda de ellas. Y es por medio de la victoria de Jesucristo que nosotros podemos tener victoria el día de hoy. Tú puedes vencer la tentación.
Solamente ríndete, sométete al Señor Jesucristo y resiste a Satanás. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Necesitamos de tu fuerza, de tu dirección, de tu poder. Todos los días, no solamente los domingos, no solamente un día a la semana, todos los días, a cada momento, porque la tentación siempre está ahí, a cada momento. Señor, gracias por hablarnos de esta manera. Es algo que yo en particular también necesitaba escuchar, y estoy seguro que cada una de las personas que están aquí también lo necesitaban escuchar. Así que, Señor, ayúdanos a vivir en victoria, saliendo adelante de la tentación, Padre. Espíritu Santo, aviva el fuego de tu Espíritu en cada una de nuestras vidas. Porque yo sé que hay muchos aquí, Padre, que se sienten vacíos, que se sienten como si no tuvieran nada, que es un domingo más de venir a la iglesia. Señor, pero Espíritu Santo, ayúdales a someterse a ti todos los días a través de tu palabra, a través de la oración. Y es así como el fuego del Espíritu Santo va a empezar a arder una vez más en sus vidas. Oro por ellos, cualquiera que sea, Señor, oro por ellos. Y ayúdanos a mantenernos firmes y fieles a ti día con día, constante, hasta que tú nos llames a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.